migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dues coses interessants per parlar en qüestions astronòmiques, si us agrada el cel. La primera notícia és clarament aquesta fotografia del centre de la Via Làctea, d'aquest forat negre que hi ha al centre de la Via Làctea, una qüestió astronòmicament parlant força important i que té més pes del que pensàvem. Per exemple, la confirmació de la teoria de la relativitat d'Einstein, una de les qüestions que les confirmen. I la segona, percebant sobretot de la fotografia i dels eclipsis de lluna, la nit de diumenge a dilluns, la nit del 15 al 16, oficialment ja seria el 16, però la nit de diumenge a dilluns, tindrem aquest eclipsi lunar que li diuen lluna de sang, un eclipsi total de lluna que es podrà veure perfectament des de Catalunya. Parlem d'aquestes dues coses amb l'astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona, l'Antonio Bernal. Antonio, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo.
Muchas gracias, lo mismo.
Vamos a empezar con el eclipse, si te parece. Es el fenómeno que se podrá ver de la noche del domingo al lunes. ¿Esta vez es un eclipse total?
Sí, este es un eclipse total de luna que se podrá ver desde todo el territorio español, pero no se verá todo. Se verá la mayor parte, porque se ocultará la luna. Mira. La parte, el eclipse tiene tres partes, pero hay una que es la parte penumbral que no es detectable, es muy difícil de detectar. Entonces, la parte detectable empieza a las 4:28 exactamente, que es cuando la sombra de la Tierra empieza a morder la Luna. Entonces se va viendo cómo avanza, a las 5 ya estará bastante avanzada. A las 5:30 se habrá cubierto toda la luna y entonces se convierte en de color rojizo, que es lo bonito.
¿Por eso la llaman luna de sangre?
No, yo creo que la luna de sangre, todos los eclipses convierten la luna, porque es una cuestión de refracción atmosférica, en color rojo. Pero a los lunas les dan nombres en los meses de acuerdo con una tradición que hay en Norteamérica, que tiene que ver con los campos y tal. Entonces esta luna de sangre yo creo que tiene que ver más con eso. Pero todas los eclipses de luna, en todos los eclipses, la luna se toma color rojizo. Que entre otras cosas es muy bonito porque los eclipses de luna ocurren en luna llena. Y la luna llena, cuando uno la mira, que no está eclipsada, es plana completamente. No tiene blancos y negros, sino que es como una cartulina. Y cuando ocurre el eclipse, cobra tercera dimensión. Se ve muy muy esférica, ¿cierto? Como si la estuviéramos viendo en 3D.
Ajá, se ve ese relieve del satélite. ¿Dónde será el lugar más ideal o más idóneo para verlo o fotografiarlo? O sea, yo quiero fotografiarlo, ¿dónde me tendría que poner? ¿Cómo me tendría que situar?
Ah, tú te sitúas mirando hacia el oeste, en cualquier parte que tenga un horizonte amplio y que no haya nubes. Te sitúas mirando hacia el oeste. Y ahí está la luna. Es que el eclipse de luna es visible para todo aquel que vea la luna en ese momento, que es media tierra. Desde media tierra se ve, desde medio planeta. Entonces, no es sino ponerse mirando hacia el oeste. Eso sí, hay que buscar un sitio, como está tan baja en el horizonte. Mira, la luna se oculta a las 6:35 y el eclipse empieza la totalidad a las 5:29 y termina cerca de las 7. O sea que cuando se oculta, está en medio de la totalidad. Hay que buscar un sitio que no tenga nubes, porque cerca del horizonte la probabilidad de nubes es mayor.
Claro. O sea que la visibilidad del eclipse total, de verlo principio a fin, no se verá porque se ocultará la luna. Y después, claro, que pillar un horizonte de buena mañana sin nubes no es fácil, ¿eh?
No es fácil. Había que buscarlo y que tengamos buena suerte también. En esto sí influye mucho porque la meteorología es tan complicada de predecir que nunca se dice nada seguro, ni siquiera con minutos de anticipación, ¿cierto?
Bien, entonces, luego, la otra gran noticia es esta fotografía, esta imagen del agujero negro que está en el corazón de la Vía Láctea. Bueno, ¿por qué es tan importante esta imagen?
Mira, esa imagen es muy importante. Bueno, primero, porque es la segunda imagen que se hace de un agujero negro. No se han hecho sino dos hasta ahora. No es que el agujero negro es muy difícil de fotografiar porque suelen ser muy pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Que así haciendo unos trucos con varios telescopios, se ha logrado a montar un telescopio que es el equivalente a uno que tuviera el diámetro de la Tierra.
Caray.
Y entonces con ese se logró fotografiar hace 2 años o 3 el uno que está, que es enorme, que está en la galaxia M87, pero que es que ese es más grande que la órbita de Plutón. Es una cosa enorme, un monstruo. Y entonces ahora la segunda meta de este telescopio, que se llama el telescopio de Ventus, el Ventus Horizon Telescope, la segunda meta, pues evidentemente era el que tenemos más cerca, que es el que está en el centro de la Vía Láctea, uh-huh. con el problema de que es muy pequeñito, comparado con el otro, es un punto.
Pero ahí.
Y entonces lo lograron hacer. Y esto tiene mucha importancia, pues no solo por ser la segunda fotografía que se toma de un agujero negro, no solo por ser nuestro agujero negro, sino también porque hay una comparación entre el otro, que es monstruosamente grande, con este que es pequeñito, y esto se muestra que los dos tienen como, digamos, la misma formulación. Las imágenes son muy similares,
uh-huh.
que era lo que predicen las teorías, uh-huh. que deben ser imágenes muy similares a pesar de las diferencias monstruosas de tamaño.
Bien, entonces, la pregunta que se puede hacer mucha gente, ¿qué es un agujero negro? ¿Qué hace un agujero negro? ¿De dónde sale un agujero negro?
Mira, hay varias, maneras de formarse o de nacer un agujero negro, la muerte de una estrella, por ejemplo. Pero estos que están en los centros de las galaxias tienen otra manera, y es como por una especie de acreción, o sea, se van juntando estrellas, entonces van sumando, hasta que colapsan contra sí mismas, porque ya una estrella demasiado grande no puede existir. Y entonces, por ejemplo, en el de la Vía Láctea, es como si se hubieran juntado 4 millones de soles.
Caray.
En cambio, en el otro, 6.500 millones de soles. Para que miremos la diferencia
de tamaño, de, sí, sí.
Y de masas, ¿no?
Mm.
Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que esa materia colapsada contra sí misma pierde la naturaleza que conocemos nosotros de los átomos, de los neutrones, eso se pierde. Ahora es una especie de plasma, nadie sabe exactamente qué hay dentro, que no se puede mirar dentro, porque de ahí no puede salir ni la luz.
O sea, la gravedad es tan grande que no sale ni la luz.
No sale ni la luz, entonces como no emite, no lo podemos ver. Lo que realmente se fotografía no es el agujero negro. El agujero negro es el hueco negro que hay en la mitad de la foto. Luego es el disco de acreción, que es lo que se ve brillante de color en la fotografía, de color naranja con unos puntos amarillos. Eso es el disco de acreción, o sea, lo que está por fuera del agujero, desde donde todavía se puede emitir. Mm. Pero ya esa materia está cayendo al agujero. La que caiga ya no emite.
Bien, yo te voy a hacer la pregunta de ciencia ficción del día. Yo no sé, se me pasaba por la cabeza, pero uno de estos agujeros negros, al final, cuando pasen millones de años, ¿no acabará absorbiendo toda la galaxia con esta capacidad de gravedad que tiene y de atracción?
Mira, no necesariamente, porque el agujero negro, sí, lo que pase del disco de acreción ya no puede volver a salir, pero no necesariamente lo que se acerque a una cierta distancia del agujero negro queda atrapado en él, porque depende de la velocidad que lleve. Entonces, si yo me acerco a un punto en el que mi velocidad sea suficiente para evitar que me trague, pues paso, que claro, tengo que tener mucha velocidad.
Mm.
Entonces, por ejemplo, a la distancia de la Tierra, por ejemplo, a la distancia del Sol, el agujero negro, la fuerza de atracción es tan pequeña que la velocidad que lleva el Sol alrededor de la galaxia es suficiente para que no caiga nunca allá.
De acuerdo.
De manera que no es necesario, son muy tragones, pero no necesariamente todo lo que se acerque cae en él.
Ajá.
Porque puede ir a mucha velocidad y escapar de esa gravedad.
Bueno, pues es la segunda imagen que se toma de un agujero negro, en este caso nuestro agujero negro, el de la Vía Láctea, el que tenemos más cercano. La primera fotografía a la que hacía referencia se hizo en 2019, si mal no recuerdo, que fue
la de M87.
Exacto, este agujero negro monstruoso que equivale incluso más de la órbita de Plutón.
Sí, sí.
Pues Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra de Barcelona, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchas gracias.
Un abrazo, Antonio.